todo al aire, es la frecuencia del sol. Bueno, lo decíamos, lo aprovechamos a Javier Salinas, que es un obrero de Controm, que está aprendiendo computación y Roxana lo está instruyendo. Un monstruo, gracias por estar en la radio, Javier.
Gracias, Juan Manuel.
Bienvenido a un lugar que te es propio. Bueno, tengo un par de preguntas para hacerte.
Dale nomás.
Vos que estás con este temita de la computadora, que parecería ser que son los nuevos dioses, el nuevo dios que se ha encaramado en todo nuestro planeta. Tarjeta de aproximación, eso se hace a través de un software seguramente, que es para el cobro del transporte público pasajero. Eso debe tener un programa específico, eso debe ser, y ahí me quiero saber si es complejo o no es complejo. Y también quiero saber, para aprovecharte rápidamente, nos queda un poquito de minuto porque te quiero aprovechar, porque ahora se viene la movida es el voto electrónico. El voto electrónico también es la salida de todos estos líos, y nos cuentan que el voto electrónico, yo quiero saber si tiene los niveles de no vulnerabilidad que tanto nos cuentan, porque en definitiva es salir de un sistema. Che, si les molesta, ¿puede hacer callar a esa gente, por favor? ¿A la popular? ¿Puede hacer callar a la popular? ¡Bárbaro que son! No, en serio, me callo. Total, Javier no tiene nada que es. ¡Qué bárbaro! ¡Seguridad! Bueno, Javier, disculpa, viste, pero son no, unos...
Favor.
Todos mis amigos son unos atorrantes, dice
Serrat,
después de que tuve una charla conmigo. Bueno, estos dos temas...
Bien.
El que vos quieras primero, el que quieras desarrollar.
Tarjetas de aproximación. O sea, primero por el tema que vos planteás del el dios computación, hay que tener una cosa muy en claro primero y principal. Nos tiene que servir para algo. Tener la computadora solamente por tenerla, viste, no es una situación que ayude a la vida cotidiana. En el caso de la tarjeta de aproximación... Es un avance que sí va a servir para que la vida cotidiana sea un poquito más fácil. Porque no solamente te va a servir para el colectivo, te va a poder servir para comprar el paquete de cigarrillo, para entrar a la oficina, marcar en el reloj. Las aplicaciones que tiene la tarjeta de aproximación son inmensas.
Ah, no es una tarjeta de aproximación específicamente para esto, sino que se pueden dar varias aplicaciones.
Se le pueden dar múltiples aplicaciones, y lo importante en este caso de la discusión específica monederas, tarjeta aproximación, tarjeta magnética descartable, es fijar una política de largo plazo. O sea, no agarrar el problema puntual y decir a ver cómo zafamos.
En el transporte históricamente un día se analiza la tarjeta, otro día se analiza la frecuencia, otro día se analiza el costo, otra vez, ¿viste? Nunca se toma así, siempre se toma individualmente los temas.
Exacto.
Un día, seriamente, el cuerpo político de la ciudad se sentará seriamente a hablar del tema de transporte en su conjunto y dará soluciones conjuntas a la necesidad de todos los sectores.
Lamentablemente, en el 2005, cuando sale la ordenanza por la cual hacen el llamado a licitación del servicio, fue la oportunidad que lamentablemente fue desaprovechada. Ahí sí se podría haber hecho algo realmente.
Para hablar globalmente.
Para hablar globalmente del pago por kilómetro recorrido y no darle toda la recaudación al sistema.
La discusión estaba.
Y lamentablemente, no, aunque avisados y todos los concejales, porque hubo mucha gente que les avisó de que las cosas se podían hacer bien, muchas cosas se hicieron mal. Pero bueno, el tema que fue moda de muchas líneas de diario la semana anterior fue justamente monederas y tarjetas de aproximación. Entonces hicimos nuestro aporte diciendo esto es una definición para el futuro. Uh-huh. O sea, la tarjeta de aproximación no es algo que en los próximos 5 años desaparezca.
El intendente en estos micrófonos nos dijo algo similar. Dice, bueno, el tema de las monederas es compatible, es posible para salir del paso en este atolladero y mañana ver... ir a un mejor servicio. Lo dijo claramente, o sea, no estaba en contra de las monederas, está a favor de la posibilidad de que convivan los dos sistemas y juntamente, si realmente se hace una política a largo plazo, conjuntamente tener la vista puesta mañana y que mañana, con plazo obviamente, ¿no? Uh-huh. No el mañana eterno, sino que con plazo se pueda hacer algo relacionado con este modo que estás diciendo.
Sí, yo creo personalmente que siempre que se busca atar con alambre, después la solución real se olvida.
Yo tengo cantidad de soluciones provisionales permanentes.
Si nos ponemos a hablar de cuántas ha habido en el transcurso de la historia, nos vamos a encontrar con montones de situaciones que se podrían haber dado con una solución concreta a corto, mediano plazo, pero que se hicieron a muy cortísimo plazo con un atado con alambre. Uh-huh, uh-huh. Y después la solución real, la que hubiera servido para muchos años, se olvidó. Por eso es el que el planteo se da en decir, fijemos una política de acá a 20 años y en este momento la tecnología que permite eso es la tarjeta de aproximación. Porque la tarjeta magnética ya la probamos por más de 10 años y vimos que se terminó, o sea, sí, ya está obsoleta. Sí. Con las monederas iba a pasar lo mismo. En cinco, o sea, primero íbamos a tener el problema de cómo conseguimos las monedas, que ya lo tiene todo el resto del país. Y después, que ese tipo de mecanismos iban a terminar en menos de cinco años iban a estar las monederas rotas.
Sobre el tema del faltante de monedas, tengo una apreciación una vez más sobre los medios. Está el verdadero faltante de monedas, están los medios diciendo el faltante. O sea, entre la faltante moneda y nosotros están los medios. Así que tengo alguna diferencia ahí, porque siempre tienen algún negocio los muchachos de por medio, ¿no?
También podés meter los bancos en el medio, porque vos viste que mover cientos de kilos de un banco al otro cuestan plata.
Claro.
Viste, no es como el tipo que dice, están todas las monedas amontonadas en los ceniceros.
Claro, no, las alcancías, los chanchitos, están los volteando los chanchitos, sí. Che, bueno, quiero que me cuentes todo rápido, te invito, la invitación es permanente para que vengas al programa, obviamente a la radio cuando quieras. Se vienen las elecciones de delegados en Sierra y en Batán. Bueno, están tratando de cerrar que sea... La intención es que sea voto electrónico. Nos venden el voto electrónico, nos dicen que el voto electrónico es la salida a tantas coyunturas. ¿Es así? ¿Es vulnerable un voto electrónico?
Mira, para mi punto de vista, hay dos situaciones que son la filosófica y la tecnológica. La filosófica es que el voto electrónico tendría que servir para hacer una democracia mucho más directa de lo que es ahora. Pero el problema tecnológico hace que bajo esa capa de democracia más directa se esconda una situación de poder perrear el voto.
Porque mañana se encuentra un enfermo como vos. No, como vos. Alguien así como... Que saben
ya soy chiflado y asumido. Pero
que saben, o sea, de máquina todo. Sí. Digo, ¿y un monstruo así de esta naturaleza y que no sea una buena persona como lo sos vos? Digo, se manda un despelote en el medio, ¿no?
Y es que aparte son mucho más los malos que los buenos. Claro, desgraciadamente, además, y aparte figuran mucho más.
Además muy divertido, muy divertido. Digo, ¿quién ganó? Se postula nadie y el nadie ese gana porque algún tipo metió un hacker ahí. Digo, ¿es posible esto? ¿Existe esta posibilidad?
Las posibilidades existen, pero existen cuando no se brindan justamente a la población en general, por medio de gente que tiene algún conocimiento, poder auditar ese software que está instalado en las máquinas de votación. Si el software lo pone una empresa privada y no me da a mí el código para poder auditarlo y saber si lo que está haciendo la máquina está bien hecho, eso es imposible. O sea, como decir, si la urna la damos vuelta y la miramos, que no tiene un doble fondo, la urna electrónica tiene que ser exactamente igual. En ese sentido, los brasileros vienen muy avanzados con respecto a nosotros, porque ellos ya tienen una cultura del software libre que nosotros todavía no hemos podido desarrollar para toda la comunidad por problemas gubernamentales que todavía no intentan darle un vuelco a la cultura del uso del software libre, donde teniendo esa posibilidad de auditar el código, ver cómo funciona la máquina y que... Obviamente, ahí se necesitan expertos.
Claro.
Pero en una discusión que yo he tenido con gente que está en contra, con argumentos muy sólidos en contra del voto electrónico, les planteaba, en la época en que la gente no sabía leer ni escribir, ¿cómo hacían para saber qué boleta estaban poniendo? Hoy me dicen, la gente no sabe lo que es el código que tiene adentro y solo lo pueden auditar expertos. Pero en la época en que no sabían leer y escribir, ¿cómo hacían para poder votar?
planteas el argumento del caso de las urnas, yo pongo una boleta, después adentro puede aparecer bueno, otra.
Hay que educar.
No digo que ha pasado, pero puede haber sucedido.
O sea, sí. El camino que se llevó para que la gente pudiera saber qué votaba cuando no sabían leer era educarlos y que aprendieran a leer.
No, de todas maneras, muy claro que votamos no tenemos nunca, así que no, en otro orden. ¿Qué pasa con vos?
Hoy por hoy los fiscales muy duchos también perrean con las manos rápidas en los conteos.
No sé de qué estás hablando. Nombres, denuncias, vete, no venga con cosas raras. Acá muy graciosa la productora ha traído una pava que acá tenemos para tomar mate, en donde justamente es un ejemplo vivo de este arreglo provisorio. Hicimos un arreglo provisorio con una pava que se nos fundió la otra, y acá la tenemos, porque lo tengo que decir, porque si no acá en el medio estoy una pava que trajo este, y tengo que explicarle al señor invitado, que hay una pava, una porquería de pava, pero que es provisorio. Ahí con un amigo Mauricio, que también hay muchos arreglos provisorios que son permanentes. Digo, somos así de arreglar, de hacer arreglos provisorios permanentes.
Aparte es una característica...
Y funcionan bien, además.
Pero una característica propia al argentino, ese tipo de arreglos terminan siendo tan buenos que duran mucho.
Son buenísimos. Por eso nos destacamos en el mundo. Bueno, te pediría que te quedaras a vivir en la radio, venir todas las veces que quieras, venir más temprano. Está Paola Scabellotti. Yo te demoraría más, pero tiene un carácter muy de miedo, Paola. Es más, la vez pasada me pegó un golpe, ¿viste? Así que bueno, no quiero que suscite lo mismo porque estoy choreando minutos acá del programa y queda feo. Viene solo buenas, con Paola Scagliotti.
No vamos a generar enojo.
No, pero aparte, tiene la mano pesada, ¿viste? Pega fuerte. No, yo estoy mal con eso. Bueno, Javier Salinas, gracias por estar en la radio. La invitación permanente, mi amigo.
Muchísimas gracias a vos.
Bien, el artículo que ha desarrollado Javier lo vamos a poder ver en www.fmlsol.com.ar. cualquier duda que tengas en computación le preguntás a Roxana, por favor.
Siempre es bueno tener el teléfono del que sabe.
dijo Daceo. Bueno, nos vamos. Es el 100.7 del dial. ¿Qué te pasa? Decí algo más, dale.
Rapidito, las 11, el intendente municipal en la sala del barrio Martillo, Nápoles, en 1600, está presentando los